Nostre Esport Ràdio.
Nostre Esport Ràdio.
Nostre Esport Ràdio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Nostre Esport Ràdio. Estamos aquí en la UPV Ràdio, en el 102.5 de la FM. Soy Nacho Olmedilla. Hoy tendremos un programa especial dedicado a los equipos más afectados por la crisis económica. Desaparición, venta de plazas, descensos voluntarios son algunos de los menos esperados desenlaces para los equipos que luchan por sobrevivir ante el difícil presente financiero que atraviesa España entera y el deporte de nuestro país. Y cómo no, estaremos acompañados siempre por nuestro compañero y amigo Carlos Ríos Sendra. Muy buenas, Carlos.
Buenas tardes, Nacho. Pues así es, los recortes, los ERE, los más de 5 millones de parados en el país, el aumento del IVA. Vivimos un presente, la verdad, que de lo más complicado y uno de los sectores más perjudicados, sin duda, es el deporte. Y hoy, concretamente, hablaremos dentro de la Comunidad Valenciana de los casos más destacados de Alicante, Castellón y Valencia. Y si te parece, empezamos con esa provincia que quizás lo está pasando peor, que es Castellón. Ese club de fútbol que con un equipo que en 2004-2005 luchó por ese ascenso a Primera División y que hoy en día lucha por todo lo contrario, por no caer en preferente. El equipo estuvo 11 temporadas en Primera División, 42 en Segunda División, 13 en Segunda B y 14 en Tercera División, y actualmente atraviesa una situación crítica económicamente y está al borde del abismo, la desaparición. El 20 de julio cumplirá 90 años. La llegada de la empresa Casteino 2005 parecía ser el salvavidas del proyecto deportivo y financiero del club, pero la situación fue empeorando.
Y de Castellón nos vamos a Alicante. Luego hablaremos también con José Luis Silvestre, director de Nostre Sport, el diario deportivo de la Comunidad Valenciana. Decíamos que nos íbamos a Alicante porque tenemos una comunicación y hay que hablar de la situación del Lucentum, el único representante de la ACB de la provincia alicantina que ha decidido vender su plaza de la máxima división del baloncesto nacional al Canarias. La situación ha obligado al club a tomar esa decisión, aunque hay jugadores que siguen vinculados y otros que ya han buscado otros destinos. De todo esto vamos a hablar con el redactor de Solo Basket y de Lucentum Blogging, una de las webs referidas al baloncesto de la ciudad alicantina. Estamos con Ramón Juan. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos, Ramón, aquí en Nostre Sport Ràdio, un sinfín de problemas económicos los que acucian, como el resto de la sociedad, al deporte. También en Alicante, ¿no? Y en cuanto al baloncesto, al Lucentum. Es una pena, ¿no?, que después de una gran temporada, la que ha hecho el Lucentum Alicante, tengamos que hablar de todo esto.
Sí, así es. Bueno, el Lucentum está acusando sobre todo también la dependencia, bueno, como pasa con otros muchos clubes, del apoyo institucional, ¿no? Durante muchos años ha dependido del ayuntamiento, que es el máximo accionista, que ha salvado la cara del club en varias ocasiones, haciéndose cargo de ampliaciones de capital y de búsqueda de apoyos. Y claro, en estos tiempos, en lo que las administraciones también están pasando bastantes apuros, clubes como Lucentum, tan dependientes de las instituciones, lo pasan muy mal. Y como comentabas ahora mismo, el club se debate entre la posible disolución o ver la posibilidad de salir en alguna categoría inferior a cambio de la venta de la plaza, bien a Canarias o bien a la propia liga. Pero vamos, una situación verdaderamente lamentable después de una temporada en lo deportivo histórica para el equipo alicantino esta temporada, llegando a playoff incluso.
Bueno, ayer el ACB le denegó la plaza al Valladolid, por lo tanto el ACB se está planteando seriamente reducir la liga a 16 equipos y dejar a dos fuera, claro.
Sí, si finalmente Valladolid le han dado un plazo de 10 días, si no lo cumple sería un equipo menos, y si la ACB se queda con la plaza de Lucentum y no admite la venta a Canarias, se quedaría con 16, que parece que es el sueño que tienen los propios clubes de la ACB en vistas a poder cerrar de alguna manera la competición en un futuro, ¿no?, con menos equipos y eliminar a equipos problemáticos económicamente hablando, ¿no?, en esta situación tan tan difícil, ¿no? La cuestión es ver si el Lucentum consigue evitar lo que es la disolución completa, porque recordemos que está en concurso de acreedores, tiene 9 millones de euros de deuda, y si no consigue ingreso a cambio de esa venta, la viabilidad es nula y ya estaríamos hablando de una desaparición de la entidad.
Uh-huh. Bueno, habría que decir que el tema de las plazas, que en el caso de que no desapareciera el club, la entidad, la plaza en EVA, lo más seguro es que estuviera segura, porque creo que, de hecho, a día de hace una semana solo habían un par de equipos inscritos en Liga EVA. Por tanto, esa plaza está prácticamente asegurada, que, bueno, al menos para dar un poco de salto, un poco de trampolín para los jugadores más jóvenes, pues bueno, del mal, el mejor.
Al menos.
Sí, bueno, habría que ver a ver, porque ahora mismo te comentaba, estaba en manos de jueces, de la administración concursal. Entonces habrá que ver el ingreso, el dinero que se ingresa, y si se opta por coger una plaza en Adecco Oro, que sería viable probablemente, o bien hablar de una posible disolución, incluso una nueva creación de otro club en EVA, pero vamos, eso ya sería algo a ver en el futuro, sobre todo la decisión del juez, ¿no? Que es el que tiene que resolver el concurso de acreedores, que es lo que manda ahora mismo en el Lucentum.
Uh-huh. Qué pena,
la
¿no?
La verdad es que es lamentable, sí.
Sí, la verdad es que es una pena, Ramón, después de una temporada en la que el Lucentum había hecho historia, ¿no? Clasificándose pues para Europa, haciendo una temporada impresionante con unos jugadores que habían dejado huella, ¿no? En todo el panorama baloncestístico nacional, y en el que los valencianos también teníamos muchísimas esperanzas.
Sí, bueno, y a pesar de toda esa temporada es triste también, bueno, es un síntoma, de, como comentábamos, de la situación económica, que un club como Lucentum de ACB, y haciendo una gran temporada, no haya conseguido encontrar un sponsor para la temporada, un sponsor principal que podría haber aportado esa cantidad cercana a los 700.000 euros, que es lo que le ha faltado al club para cerrar el presupuesto, y es lo que le tiene ahora mismo al borde de la desaparición.
Uh-huh. Y el aficionado, supongo que con esa misma incertidumbre, ¿no? Pues triste de ver lo que está sucediendo, y también intentando que se llegue alguna solución. Supongo que intentará hacer presión y que estará pues muy metido en toda la actualidad y intentando que se solucione también.
Sí, bueno, desgraciadamente no es nuevo. El año pasado también estuvimos al borde de la desaparición. Finalmente se encontró una vía de salida. El apoyo de la afición en las redes sociales, sobre todo, se ha movilizado bastante, tanto el año pasado como durante esta misma temporada, buscando un sponsor, o incluso en estos mismos últimas fechas de agonía, ¿no? De varias, son ya prácticamente un mes de incertidumbre, que son muchas las noticias sobre si se desaparece, si se encuentra el dinero, si aparece el dinero, si el ayuntamiento lo va a aportar. Y al fin y al cabo la afición es la que acaba sufriendo esto, y la que va a sufrir si finalmente desaparece el baloncesto en Alicante, que sería lo más triste.
Uh-huh. Sería un caso un poco similar al que está viviendo el Ross, ¿no? Que bueno, de hecho ya ha desaparecido. Al final, por ejemplo, equipos como Estudiantes, tan míticos, al final se han podido salvar, pero vaya por los pelos. Incluso el Juventud está un poco en tema similar y son equipos míticos, claro, dentro de la ACB.
Uh-huh. Sí, vamos, la situación es delicada y son muchos, quitando 4 o 5 equipos punteros, el resto está en situaciones complicadas en estos tiempos, ¿no? Supongo que hay que replantearse también una adecuación del modelo deportivo, ¿no? De ajustar ingresos a los gastos a los ingresos que se pueden generar en estos tiempos, porque de lo contrario cada vez serán más los clubes que irán cayendo.
Uh-huh. Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? También en otros deportes como el balonmano o como también el fútbol, ¿por qué no? Donde hay diferencias abismales en los presupuestos de cada temporada entre los equipos grandes y el resto, ¿no? También sería una decisión o un trabajo que tiene que hacer la Federación Española de Baloncesto junto con la Liga ACB, en fin, un poco de aire, ¿no? Para los equipos modestos que ahora mismo están asfixiados.
Sí, lo que pasa es que a veces, claro, aquí se mezclan muchos intereses y los equipos grandes a veces intentan poner pegas, entre comillas, y buscar ese círculo del nivel al que ellos se mueven, ¿no? Se habla incluso de pensar en una liga europea entre los grandes clubes, y es cierto que al final la diferencia es enorme. O sea, tú ves noticias de renovación de jugadores en clubes como Madrid o Barcelona que equivalen al presupuesto casi completo de un equipo como Manresa, como Lucento. Entonces, que dos clubes así compitan en la misma competición, pues es una cosa prácticamente inverosímil, ¿no? Estando la situación como está. Así que hay que ver, estamos, yo creo, ante un tiempo de cambio de modelo, que habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Empezando por si se va a esa reducción de equipos, si se cierra la liga, y ver qué equipos acaban sobreviviendo a estos tiempos tan complicados.
Uh-huh. Bueno, Carlos, no sé desde tu postura cuál podría ser una solución que parece muy complicada, sobre todo para los modestos y en este caso para Luzandu.
Bueno, este último apartado que estaba hablando, yo creo que es importante que tenemos que plantearnos si el deporte de élite ahora mismo, más allá del fútbol y de Madrid y Barcelona, en el caso de básquet, existe más allá de eso. Es que el resto de equipos, hay una diferencia ahora mismo abismal. En la CB, por ejemplo, hay equipos que, bueno, como Caja Laboral, Valencia Basket, Unicaja, que más o menos están ahí, pero yo creo que el resto, yo de élite, ya estamos muy, muy lejos del baloncesto de élite.
Bueno, pues vamos a ver si se soluciona rápidamente esta situación y se dan los pasos adecuados porque, como decimos, el Lucentum está en una situación crítica. Ramón, muchas gracias. No sé si querías añadir algo más.
No, nada más, a ver cómo se resuelve y ya te digo, al menos por lo menos poder seguir teniendo disfrutando del baloncesto en Alicante y esperar a que pasen estos malos tiempos y, ¿por qué no?, volver a la CB algún día.
Muy bien, pues Ramón Juan, redactor de Solo Básquet y del blog Lucentum Blogging, gracias por estar aquí en nuestro Sport Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, vamos a seguir aquí en nuestro Sport Radio. Carlos, situación complicada, ¿no?
Bueno, hay un dicho, ¿no?, que el tiempo pone cada uno en su sitio y el Lucentum es equipo de ACB.
Bueno, vamos a ver si se consigue, ¿no?, que el Lucentum siga en la ACB. Como decíamos, hay varios equipos en la cuerda floja. Estudiantes parece que ha logrado sobrevivir, ¿no?, de
sí,
momento.
Sí, por los pelos. Y hay muchísimos equipos, igual lo que hemos dicho, más allá de Madrid y Barcelona. El resto parece muy complicado.
Valladolid también está en una situación complicada.
Sí, lo que nos comentábamos, que ayer tiene muy complicado seguir en ACB. De hecho, el ACB ya prácticamente no cuenta con él, aunque creo que, como comentaba nuestro compañero, que tiene un plazo de 10 días, pero vaya, está muy complicado.
Y según las últimas informaciones, el Gran Canaria podría ser uno de los equipos beneficiados y el Lucentum finalmente cae a esa Liga EVA. Ya veremos dónde caería.
Es muy importante lo que estábamos comentando, que al ACB desde hace muchos años le interesa reducir el número de equipos y bajar a 16. Y claro, ahora mismo se encuentra con la situación idónea. Dice, nos libramos de dos equipos y ya está, ¿no? Es así de sencillo.
Pues sí, la verdad es que es una situación complicadísima para estos equipos. También hablaríamos quizá del Ros Casares, ¿no?, que es uno de los conjuntos que más de cerca nos tocan y que han tenido pues esa situación tan complicada que ha llegado a la desaparición. Igual lo más crítico, lo más difícil es llegar a quedarse solo con los equipos de cantera, como nos comentaba antes el compañero de Alicante, ¿no? O quedarse con equipos de cantera y dejar el club, el primer equipo, en esa situación. Vamos a ver si tenemos a José Luis Silvestre, que va a hablar con nosotros en unos momentos de la situación de estos equipos, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Al final, la salvación puede ser que los equipos de cantera quedarse con la base y renunciar, ¿no?, al primer equipo, que es realmente el que da el espectáculo y el que al final hace que la ciudad pues está en el en boca de todos, ¿no?, en este caso.
Bueno, recordar que el Ros Casares, que vamos a hablar ahora mismo con José Luis Silvestre, pues bueno, es el recién campeón de Europa y ahora mismo estamos hablando de que ha desaparecido.
Bueno, pues vamos a hablar del equipo valenciano, hemos hablado del Castellón, del Lucentum. Vamos a hablar con José Luis Silvestre de este y de otros temas, sobre todo de la situación económica que está viviendo el deporte, situación crítica que está viviendo el deporte con esta crisis que nos azota. José Luis Silvestre, buenas tardes.
Hola, Nacho, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues como decíamos, hablando, ¿no?, de la situación crítica de estos equipos, que no tienen quizá ese apoyo institucional que pueden tener otros y que están dejando a la gente sin deporte de élite, como podría sucederle al Lucentum de Alicante y como ya ha sucedido al Ros Casares. ¿Qué análisis se puede hacer, ¿no?, de lo ya sucedido de un equipo que ha conseguido tantos y tantos títulos? Recordemos, con 13 años de vida consiguió 5 tripletes en 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. Una Euroliga femenina, 8 ligas, 7 copas de la Reina y 6 supercopas de España y una impronta que ha dejado en las páginas doradas de la historia del deporte de la canasta. José Luis, ¿qué resumen o qué podríamos comentar de esta etapa, ¿no?, y de estas últimas vicisitudes tan, la verdad, tristes?
Bueno, pues es difícil, ¿no? Tú lo has dicho. Primero la tristeza, ¿no? Han sido 13 años y fíjate qué trayectoria deportiva ha tenido. Y a pesar de eso, pues no es suficiente, ¿no? Parece que estamos en una situación, en un escenario donde no importa, ¿no?, los éxitos deportivos, lo que importa es la capacidad económica y, nos guste o no, pues nuestros equipos no la generan. El fútbol más de élite tal vez se salve un poquito, también entre comillas, y el resto pues no la generan y punto, y no hay vuelta de hoja. Uh-huh. No generan recursos y son inviables, y así están todos cerrando. La verdad es que es para echarse a llorar. El caso de los Casares, pues bueno, pues yo creo que para todos los valencianos resulta especialmente dramático, porque pues bueno, ya cogió la estela, ¿no?, del mítico Dornago Della, era el representante que teníamos en máximo nivel, ¿no?, posiblemente el club más laureado en los últimos años del deporte de la Comunidad Valenciana, y hemos pasado del todo a la nada, sin transición alguna, y creo que posiblemente sea algo excesivo. El porqué, pues bueno, lo veníamos comentando estas jornadas, ¿no? Al final todos estos deportes pues son inviables económicamente, dependen, ¿no?, de un apoyo o bien institucional, que desde luego pues ahora tal vez nunca lo haya tenido el deporte, ¿no? Sería discutible el apoyo institucional o no, eso podría dar para otro programa. Uh-huh. Pero también es doloroso que cuando, bueno, pues puesto que hay deporte de apoyo institucional, ¿a qué se dedica, ¿no? Parece que se dedica a los que menos lo necesitan, y a los que más lo necesitan pues son los que quedan más relegados. Eso respecto al apoyo institucional, y respecto al apoyo privado, que es base, pues bueno, aquí estaba ligado a una persona, a una entidad, a una familia, a la familia Ros Casares, que cuando dijeron hasta aquí hemos llegado, pues se desmoronó el resto del proyecto y nos dejó sin baloncesto femenino en la ciudad de Valencia.
Uh-huh. Es una pena, va a continuar el trabajo de la cantera, ¿no? Pero es una pena. La verdad es que futuro hay, porque siempre va a haber gente, chavales y padres, ¿no? Pues lógicamente comprometidos con la situación y con que los chicos hagan y las chicas hagan deporte en este caso. Pero lo que hemos dicho, el deporte de élite en Valencia, el baloncesto femenino ha hecho historia. Y ha sido prácticamente pues primordial en cuanto a conseguir éxitos, Carlos.
Bueno, la familia Ros hay que darle las gracias, porque el baloncesto femenino aquí en Valencia es grande gracias a ellos, pero llama un poco la atención quizás, ¿no?, que se consiga la ansiada Euroliga y de repente desaparezca, ¿no? Yo no sé si existía, obviamente esto solo lo saben ellos, nosotros no somos quien opinar, pero da un poco la sensación de que a lo mejor reduciendo drásticamente el presupuesto, pero vendiendo a todas las superestrellas y confiar un poco más en la cantera, pues sí que podía haber nacido un proyecto viable dentro de la máxima categoría femenina.
Un proyecto viable, pero claro, también es verdad que...
Sí, obviamente eso no lo sabemos, claro, si era viable o no.
Con tantos éxitos también que ha tenido el baloncesto, José Luis, es difícil, ¿no?, continuar por otra senda que no sea la de en un deporte modesto y con el que la gente pues no se vuelca, tener un equipo que realmente anduviera pues en mitad de la tabla de la liga femenina. Quizá no le apetecía o no le convenía a la familia Ros Casares, que al final, pues con esa situación crítica, pues ha tenido que abandonarlo. No sé cómo lo ves.
Bueno, habría que preguntárselo a ellos. Ellos cuando el pasado 30 de mayo, ¿no?, lanzaron el comunicado donde bueno, avisaban o comunicaban o indicaban que abandonaban, ¿no?, el patrocinio a máximo nivel en España y en Europa. Posteriormente, en las entrevistas y los artículos que pudimos leerles, lo justificaban indicando que bueno, que su apuesta había sido siempre por la promoción del deporte, en este caso por el baloncesto femenino, y que prácticamente pues el hecho de tener un primer equipo a máximo nivel era casi coyuntural, y que su objetivo era la promoción y el fomento del deporte, y que en eso seguían, y que bueno, para ese objetivo la clave estaba en el deporte base y no tanto en el deporte de élite, ¿no? O sea, un poquito el discurso de la familia Ros. Claro, por supuesto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de deporte se nos olvida que el vértice, es decir, el deporte más de élite, no deja de ser una pequeña élite, y la base, el ancho de la pirámide, el grueso, es la gente que practica deporte, son los nanos, son las escuelas, etcétera. Y claro que sí, pero es verdad que esto tiene vasos conductores, vasos comunicantes, no, como todo en esta vida tiene interrelaciones. El deporte de élite no solamente es un espectáculo, que también lo es, por supuesto, cada vez más, no solamente es una afición o una forma de vida de un pequeño grupo de profesionales que, ojo, que generan dinero, trabajo y una industria a su alrededor, sino que también es el espejo donde se miran los niños que entran, ¿no?, al deporte base, la gente que nos gusta el deporte, la alimentación, ¿no?, el input de los medios de comunicación. Al final son muchas cosas. Para tener una sociedad saludable, equilibrada, donde se fomente el deporte, hay que trabajar el deporte de base, hay que trabajar el deporte en edad escolar, hay que trabajar el deporte femenino, hay que trabajar el deporte en la tercera edad, las prácticas saludables, la alimentación, pero también, y no es exclusivo, no es excluyente, también hay que trabajar el deporte de élite. Es más, diría yo, también hay que trabajarlo sobre todo en aquellas disciplinas que son más deportivas y menos de espectáculo, le hace todo menos el fútbol de máximo nivel, ¿no?, que tiene unas connotaciones propias. Es decir, la gente que íbamos, ¿no?, a ver al Ciudad Ros Casares, no íbamos como el que va a ver la Champions League por la tele, íbamos porque nos gusta ese deporte y queríamos disfrutar de ese deporte al máximo nivel en Valencia. Y esa es la gente que luego lleva a sus niñas a la escuela, a ser la gente pues que luego está siguiendo al Valencia Basket, que están pendientes del equipo de básquet de su pueblo, y ser la gente que al final quiere el deporte y que necesitan también de esa referencia para mantener la llamada ilusión. Es que es una pena, de todas maneras, te lo estabais comentando, ¿no? Pues ¿qué le vas a decir a la familia Ros? Oye, pues muchísimas gracias, si no hubiera sido por vosotros no estaríamos ni siquiera lamentándonos, porque posiblemente no tendríamos nada. Y sí, yo estoy con Carlos, también lo comentábamos, ¿no?, al principio, hace unas semanas, ¿no?, cuando hablábamos de la situación. Yo creo que aquí lo que estamos es ante un cambio de paradigma que ha venido por lo menos para los próximos años y mucho me temo que para siempre. Y es que tenemos que empezar a aceptar, a buscarnos la vida, a pensar otros sistemas, porque va a ser imposible que los equipos puedan afrontar los costes que les supone competir en la máxima competición nacional, mucho más la europea, financiarse los gastos, pagar los desplazamientos, pagar unos salarios para las jugadoras. Me temo que eso se nos ha ido y posiblemente para siempre, y tendremos que inventarnos un nuevo modelo, pues no lo sé cómo, posiblemente pues pensando en que no sean profesionales, aunque sigan compitiendo al máximo nivel. Que sea una afición que les permita disfrutar del deporte y a través de su trabajo, en fin, definitiva, como se ha hecho prácticamente toda la vida. Yo me temo que a lo mejor podríamos volver a ese nivel, y claro, sí, con ese nivel no puedes competir en Europa.
José Luis, parece que tenemos algún problemilla con la cobertura del teléfono, a ver si podemos arreglarlo. En fin, comentando también las posibles soluciones que tienen que buscar, lo que decíamos antes, ¿no?, los estamentos federativos y las ligas de los clubes en este caso. Hablamos de deporte de élite, como en el fútbol, la diferencia que hay entre el Madrid, Barcelona... y quizá el resto de equipos, como en balonmano, que también el Puerto de Sagunto ha tenido o tiene muchísimos problemas, y eso es lo que le ha llevado a bajar de categoría también, o en baloncesto con el Lucentum de Alicante, o en Madrid con el Estudiantes, o bueno, en un montón de equipos históricos. También en el deporte minoritario, que desde una base tiene que haber ese apoyo, ¿no?, por parte de la sociedad. Análogamente, la mayoría de deportes tienen esa posible solución en cuanto a igualdad de presupuestos o hacer más equitativo, ¿no?, la competición en este caso. No sé si tenemos a José Luis Silvestre. El sonido es... El sonido es deficiente, lo que decíamos, Carlos, una posibilidad, ¿no?, en cuanto a la igualdad de las ligas para que no haya estas, pues, al final noticias tan tristes.
Claro, es que es lo que estábamos comentando, que de élite ahora mismo hay muy pocos equipos y hay una diferencia abismal entre ciertos clubes, que realmente la Liga Española de Fútbol es un claro ejemplo. Sabemos que Madrid y Barcelona van a estar allá arriba y el resto a pelear por esa tercera plaza o lo que sea, pero ahora mismo estamos jugando en una liga que sabemos que no vamos a ganar.
Uh-huh. Sabemos que el fútbol es diferente en este país, que la mayoría de aficionados a este deporte pues al final acaban consumiendo, ¿no? En cuanto a televisión, en cuanto a merchandising, es otra cosa, es otro tema, pero sí que es verdad que lo hemos hablado muchas veces, Madrid-Barcelona, en cuanto a ingresos, triplican el de Valencia o Atlético de Madrid, y ya no digamos del resto de equipos. Siempre tomando como ejemplo, ¿no?, la Premier League, una competición pues mucho más igualitaria, ¿no?, en este aspecto. Y lo que decíamos con José Luis, creo que ya lo tenemos ahí otra vez.
Sí, ya estamos por aquí, ¿qué tal?
Bueno, pues eso, en balonmano, ¿no?, con el Puerto de Sagunto, que también ha tenido muchísimos problemas y acabó por descender, o en baloncesto con el Lucentum Alicante. Esto en cuanto a los deportes de élite, pero también en el apoyo de la base y del deporte minoritario, ¿no? Hablábamos un poco de igualdad y de que las ligas pues fuesen más equitativas en el aspecto presupuestario.
Yo creo que son varios factores, ¿no?, lo que hemos de intentar modificar para que podamos salvar esta situación. Por un lado, lo has comentado tú, dices, el apoyo social. A ver, aquí creo que comentaba antes, estamos viendo un cambio de paradigma, posiblemente sea para siempre, en mi opinión, donde vamos a encontrarnos en un escenario donde la financiación va a ser muy, muy difícil y posiblemente el fomento, la supervivencia de competiciones al máximo nivel esté basado en que la gente le gusta, que la gente quiere ir a participar, que los chicos que juegan están dispuestos a competir al máximo nivel sin ser profesionales, y todo eso se sustenta en base a que la sociedad demanda esta práctica de deporte, estos hábitos saludables, que los niños tienen ilusión de jugar al fútbol sala, al baloncesto femenino, al balonmano, etcétera. El apoyo social, importantísimo. Luego otros trámites, que es la gestión de las ligas. Yo creo, sinceramente, no sé cómo lo pensáis vosotros, pero en ocasiones las fichas que piden para competir en las ligas nacionales, no digamos las europeas, son excesivas. Creo que, por ejemplo, el ACB estos días va a tener que tomar una decisión, porque es que si no, se va a quedar sin equipos, y es la máxima competición, es una de las ligas más importantes del mundo. Y o cambian o facilitan que la ficha sea más asequible para los equipos que deportivamente y por masa social y por todo, por institución, por lo que representan, puedan jugarla, o si no, van a acabar jugando 5, y de los cuales además 3 serán de magnates rusos que están aburridos y que tienen un proyecto cortoplacista de 2 años, y será imposible para equipos como el Lucentum o como el Estudiantes. Es que si piensas, tú fíjate lo que es el Lucentum en Alicante, lo que ha sido el Estudiantes en el baloncesto español, y que estén pensando, oye, no puedo pagar una ficha, no tiene sentido.
No, efectivamente, que también, mi opinión es lo que estoy de acuerdo, ¿no? Es una locura, no tiene sentido, la verdad, es que pedir cantidades pues casi millonarias, ¿no?, a equipos que están luchando por sobrevivir en poblaciones que no tienen el apoyo que puede,
claro,
tener una
está en
una
otro
gran
rollo,
ciudad,
que dices, a ver, que aquí esta gente está luchando por sobrevivir, por mantener el club, por tal, y tú le estás pidiendo como si fuera a jugar a la ACB, te garantizaban recursos que te los van a... Y no, hace unos años tal vez era así, ahora desde luego no es. Entonces, totalmente de acuerdo, está por un lado el apoyo social, que somos nosotros, la gente, los que tenemos de sacar esto adelante, y debe hacernos reflexionar a todos, decir, oye, no podemos ser un país solo de fútbol, si queremos. Y por otro también el formato competitivo, oye, las ligas, hemos de pensar cómo se financian, hemos de hacer modelos a lo mejor más equitativos.
José,
¿no?,
Luis, nos queda un minuto, o sea, tenemos que despedir, pero claro, estaríamos mucho tiempo hablando sobre este tema, y vamos a ver si se solucionan rápidamente de urgencia, pues muchos casos, ¿no? Catarroja, Denia, Mal Alicante, Benicarló, pues han sido noticia y son noticia triste por este tema. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias por estar aquí en Nostre Sport Radio. Nosotros nos vamos a tener que despedir. Gracias, como siempre, a Carlos por haber estado aquí.
Un placer, Nacho.
a Sari en la técnica, a Matías Sartori, a Cristina La Moncha en la producción de nuestro programa. Son ya llegamos a las 8:30 de la tarde, así que hasta la semana que viene aquí en Nostre Sport Radio, en la radio de la UPV. Adiós.
Nostre Sport Radio.
Nostre Sport Radio.
Nostre Sport Radio.